fundación con este alto impacto social, que además ustedes harán del conocimiento de la población, es porque necesariamente estas personas hoy adscritas a la Secretaría de Gobierno y en el área de protección de derechos humanos utilizan a la institución, al organismo autónomo, inclusive convenciendo a su personal a que vayan a trabajar allá, a la Secretaría de Gobierno, lo cual no es ilegal. En términos del artículo 5 de la Constitución, tenemos esta libertad de trabajo para dedicarnos a la actividad que queramos, siempre y cuando sea lícita. Quiero acotar que en esta coordinación para la protección y promoción de los derechos humanos de la Secretaría de Gobierno, de no ser el titular, todos los demás son empleados y empleados, bueno, ex empleados de esta Defensoría de los Derechos Humanos, lo cual sería un mensaje positivo porque quiere decir que contratan gente, que aquí se capacitó, que aquí estuvo. Pero eso es muy distinto a que servidores públicos de esa área adscrita que llevaban la queja y atendían a víctimas de violaciones a derechos humanos, una vez que dejaron de trabajar aquí ambos servidores públicos en mayo de 2016, el 1 de junio ya estén trabajando en la Secretaría de Gobierno, hasta ahí no hay ningún problema, pero ya a partir de esa fecha, abordando en este caso a una víctima de violación a derechos humanos, la cual ya se fue recomendado su caso, y nos acompaña, aquí está el señor J. Carmen y aquí está su esposa, que querían que se hiciera conocimiento del público, ya fueron objeto de una recomendación. Y aún así fueron con un documento, en términos jurídicos, para que se desistieran de la queja a cambio de una cantidad de dinero. Una cantidad de dinero de risa, 20 mil pesos. No sé cuánto haya gastado el gobierno del estado después de, o antes de que pedimos la recomendación, en la prótesis que a veces utiliza José Carmen, pero no son 20 mil pesos ni tampoco la rehabilitación. Ellos mismos en ese documento se agradecen el funcionamiento que tuvieron como visitadores de la Defensoría, pero que ya no querían saber, que él lo firmara, que ya no querían saber nada, Carmen, de la Defensoría de los Derechos Humanos, que respetaran su derecho de privacidad. Si no es por la conducta valiente del quejoso, de la víctima, de la señora, nunca nos hubiéramos enterado en la Defensoría de los Derechos Humanos y no estaríamos haciéndole el conocimiento del público que trabajadores del gobierno del estado van a buscar, en este caso, a estas víctimas para ofrecer dinero a cambio de desistimientos. Yo quiero reconocer hoy a estas personas que son objeto, y lo digo públicamente, son objeto de una medida cautelar aceptada por el gobierno debido al hostigamiento que han sido objeto tanto ellos como sus menores hijas. Entonces, nos enteramos de esos hechos. Acompañamos a denunciar los hechos de servidores públicos por la probable comisión de delitos. Se dio vista a los órganos internos de control. Aún así, siguió el hostigamiento a través de particulares, dos abogados, pero de uno de ellos, también empleado del gobierno del estado. No está ahora en calidad de servidor público, no hay los elementos probatorios, solamente identificamos elementos de prueba, objetivos contundentes que deriven la violación de un derecho humano, no más allá de ello. Para eso están la Fiscalía y para eso están también los órganos internos de control. El gobierno acepta las medidas cautelares. Entonces, vemos directamente una intromisión en el trabajo de la Defensoría. Se le pide a personal de la Oficialía Mayor. La Oficialía Mayor, para las personas que nos escuchan y no saben qué es el área que lleva la administración del gobierno del estado. Se les está pidiendo referencias de estas personas que tienen la imputación, porque primero viene la denuncia y nosotros, como defensores de derechos humanos, antes que cualquier cosa, al atender a cualquier víctima, no nada más en el caso de ellos cualquier, tenemos que identificar si somos competentes o no. Primeramente saber si la queja es en contra de un servidor público del gobierno del estado, de los poderes del estado, de algún organismo o de alguno de los 18 municipios. ¿Y cómo lo vamos a saber si no se lo preguntamos a las áreas de administración? De una manera ilegal, porque la ley no lo permite, a los servidores públicos falsea la información el servidor público de la Oficialía Mayor, diciendo a grandes rasgos que después de una búsqueda minuciosa no seguían siendo trabajadores del gobierno del Estado. No pasó mucho tiempo para que en un evento que tuvimos de manera conjunta con la Secretaría de Gobernación identificáramos prácticamente a todo el personal de esa coordinación, expersonal de esta defensoría, y precisamente estas dos personas que fueron a hostigar a la víctima y que también llevaron su expediente y que conocían su domicilio y que estuvieron con él en el hospital porque trabajaron en la defensoría, pero ahora del lado del gobierno ofertando dinero a cambio de obstruir la justicia. Son situaciones graves que los comunicadores, que las comunicadoras tienen que hacer del conocimiento de la sociedad. Este caso va muy de la mano de los señalamientos que sistemáticamente se le están haciendo al organismo, al representante del organismo. Porque como lo he dicho en varias conferencias de prensa, y lo digo, el gobierno del Estado, a través de algunos funcionarios públicos, obstruye el trabajo de la Defensoría de los Derechos Humanos. De manera genérica, se aceptan las recomendaciones, pero no hay reparación del daño a las víctimas. No la hay. No hay sanciones ejemplares. Entonces, ¿esto en qué deriva? Primeramente en un incumplimiento de ley de las autoridades, pero también de un esquema claro de impunidad en Querétaro. Estoy a sus órdenes para que me puedan hacer cualquier tipo de cuestionamiento y les pido que lo hagan del conocimiento del público. Es importante que la gente sepa que esto está pasando, porque no debería de ser así. Sí. ¿Sí me podría decir nada más para identificar medio de comunicación y nombre? Paulina Rosales, Universal.
¿En qué periodo de
tiempo? Bueno, te puedo decir que una de ellas ya estaba antes de que yo asumiera hace casi 5 años la Defensoría de los Derechos Humanos, y el otro trabajador yo lo contraté yo creo que hace unos 3 años, 4 años. El otro trabajador entró desde prestador de servicio social hasta ascender a visitador al fondo auxiliar. Sí, existe una carpeta de investigación de carácter administrativo.
¿Cuándo se
hizo eso? Bueno, podemos dar el dato preciso, aquí está el visitador adjunto, cuándo se hizo la denuncia en el órgano interno de control y cuándo se hicieron las denuncias en la fiscalía. El dato lo da el visitador adjunto. ¿Alguna otra pregunta? Es que no había recomendación. Les voy a poner, muy buena pregunta, Mariana, tú eres de... Perfecto. Estas personas, no se les despidió, renuncian a la Defensoría de los Derechos Humanos en el mes de mayo. En el mes de junio, porque tenemos los contratos, las copias certificadas, esos que negaban, a partir del 1 de junio. Abordan al quejoso con un oficio el día 18 de agosto. El 18 de agosto. O sea, ya estaban trabajando en este esquema y es cuando van a su casa, le ofertan este favor de 20 mil pesos a cambio del desistimiento. Indudablemente la quejosa y el quejoso y sus menores hijas, que por cuestiones de seguridad no están aquí, no vamos a revelar los nombres, también identificaron a las personas, porque yo no tenía el gusto de conocer a las víctimas. Es un expediente que se lleva aquí, la persona que recomendamos, que entró al Hospital General en septiembre de 2015 por un padecimiento de vesícula y que le perforaron el páncreas, le perforaron el pulmón, le cortaron el 70% del intestino y le amputaron una extremidad. Es él, ya lo recomendamos. Estos servidores públicos atendían su queja, lo visitaron en el hospital, conocían a su familia. Casualmente, a los meses de que salen de la Defensoría, ya son empleados del gobierno del Estado y van y los abordan. No había forma, reitero y repito, de que nosotros nos enteráramos de esos hechos, porque ya no eran trabajadores, ya no estaban cumpliendo funciones de la Defensoría, trabajaban como trabajan sus compañeros que estuvieron aquí, trabajan con ellos. Nos denunció los hechos. No cesó el hostigamiento, porque inclusive en alguna ocasión, después de haberse presentado esta primera denuncia, acompañados por la Defensoría, regresaron con nosotros para decirles que estando el señor en cama, en un estado, por sí víctima, en un estado de salud comprometido, les fueron a decir que era importante que se desistieran de la denuncia. Señor, además de que le falta una extremidad, no podía salir de su casa porque estaba enfermo. Llevaron a la señora que se desistiera para no poder acreditar la conducta irregular, probablemente constituida de delito, de estos exservidores públicos de la Defensoría, hoy servidores públicos del Gobierno del Estado. Se recupera, se arma de valor y viene a decir esto aquí. Y nosotros volvemos a irlo a acompañar. Las amenazas eran directamente a su celular. Es cuando nosotros pedimos las medidas cautelares y el gobierno las acepta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en estos hechos, de manera concatenada, en mayo están en la Defensoría, atienden el asunto del señor como empleados de esta institución, en junio son empleados de la Coordinación de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, en julio no sé qué estaban haciendo, pero en agosto ya lo están abordando en su casa. Cuando él acude a la Defensoría, quiero manifestarlo porque también agradezco mucho al señor y a la señora, yo estaba en una reunión de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos en San Luis Potosí. Con sus dos menores hijas me esperaron 4 horas para saber, para hablar conmigo, porque no tenían confianza en la institución, porque quienes vieron defendiéndolos hoy, en ese día, habían ido a comprarles su voluntad. Me expresaron su sentir. Es ahí donde yo los conozco y donde se empieza a hacer todo esto. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, a partir del inicio de la queja o de lo que hemos venido a hacer para prolongar el trabajo de la institución, ¿qué tal el hostigamiento? Es lo que está pasando. Injerencia del gobierno del Estado en actividades del organismo público autónomo. Se emitió la recomendación. ¿Cuándo se emitió la recomendación, si me puede decir, personal de la Vistaduría, al gobernador del Estado? Muy importante lo que estás diciendo, Mariana, por una razón. Este expediente, el señor entró al hospital en septiembre del 2015. Si mal no lo recuerdo, el 3 de septiembre.
15 de noviembre, ¿verdad?
15 de qué?
Noviembre.
¿Noviembre qué?
El 15 de noviembre.
Se emitió. El 15 de noviembre emitimos la recomendación, hace poco más de un mes. Nosotros conocimos del asunto original del señor cuando viene a la Defensoría hasta el mes de noviembre del año pasado. Fíjate bien, noviembre del año pasado. En términos de la Ley de Derechos Humanos de Querétaro, salvo excepción, que esta es una excepción, nosotros tenemos para integrar y pronunciarnos de un expediente hasta 6 meses, salvo un acuerdo en donde se justifique la ampliación del término. Este fue el caso. Primeramente, por la obstrucción de las autoridades de querer conocer, y ya vino la otra recomendación, la Comisión de Arbitraje Médico, la propia Secretaría de Salud. Y segundo, muy importante, no podíamos emitir el documento porque precisamente las personas que fueron a sus casas a hostigarlos no fueron las únicas, ¿eh? Fue otra persona que también trabaja en el gobierno del Estado, que también fue otro trabajador aquí, que ellos no lo reconocían porque no atendieron su casa, pero que también fue a su casa. Nos tardamos tanto tiempo porque no teníamos confianza en que la integración del expediente, como lo fue, estuviera ordenado de tal manera que generara una protección a las víctimas. O sea, tuvimos que volver a estudiar el expediente porque ahora estaban involucrados en hechos probablemente constitutivos de delito, extrabajadores de la Defensoría. Entonces, por ese motivo, se suscita que nosotros nos tardemos más tiempo, hagamos la ampliación, pero de la integración del propio expediente, cuando nosotros, al menos en la conducta probablemente constitutiva de delito, hicimos el acompañamiento en la primera ocasión, creo que, no sé qué día fue, a ver si me recuerda el día que tuve la federación en San Luis Potosí, que los acompañamos, inclusive creo que ese día, después de la larga espera a la fiscalía, nosotros pensamos que el asunto iba en una marcha legal normal, porque no conocemos de delitos, ni en este ni en ningún caso. El expediente de recomendación se estaba elaborando, estudiando y todo lo demás. Con lo que no contábamos era con que estas personas aprovecharon para ir a su casa, abordarlo y pedir que se desistieran y lograr a través de la esposa y sus amenazas que fueran al Ministerio Público a desistirle. Eso no lo sabía la Defensoría. No conocemos los asuntos penales. Cuando el señor recobra las fuerzas y se da cuenta de lo que está pasando, el 19 de agosto, fíjense, la carta que le van y le dejan es del 18 de agosto. La reunión de la federación en la que estuve en San Luis Potosí el 19 de agosto, el señor fueron a su casa y se vino a pagar después. Entonces, cuando van a abordarlo, cuando él ya recupera la fuerza, viene y les dice, oiga, en base a esto fuimos, en base a las amenazas, todo lo demás, y se deshicieron, sí, nos deshicimos, se sentían, son víctimas, están en una situación de ser víctimas. Se fue a ampliar la denuncia y es cuando metemos las medidas cautelares. O sea, es una conducta verdaderamente grave. Muy grave por lo que hace a las víctimas, a estas víctimas presenciales que quieren dar su cara, que tienen medidas cautelares, pero también muy grave para sus menores hijas. Y muy grave para el Estado de Derecho. Porque el gobierno del Estado, indebidamente, está contratando gente para obstruir el trabajo de la defensa de los derechos humanos. No todos, pero sí lo están haciendo y lo tenemos acreditado y las pruebas están aquí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen otra pregunta que hacer, ojalá y se pueda divulgar esto, y es con nuestras limitaciones, ¿qué está pasando? Porque, no al margen, pero también tiene que ver con esto. Ustedes pueden leer en muchos rotativos locales, aquí no pago publicidad, pero lean el diario de Querétaro, jamás sacarán una nota donde hay una víctima de violación de derechos humanos. Pero ¿qué tal que me imputan 2.700.000 pesos que dan apariencia que me robé, cuando no es cierto? En su momento se desacreditará esto que están diciendo. No lo están pasando. Es importante que los comunicadores y las comunicadoras informen a la gente lo que está pasando. Fui a comparecer al Congreso, nos acompañaron las víctimas de violación de derechos humanos, como el señor J. Carmen, que está aquí, como otras señoras que perdieron a sus bebés en hospitales del sector público, o un esposo que perdió a su esposa, las víctimas de violaciones de derechos humanos, nada más de este año, no les ofrecieron una silla. Las fotos están, ustedes están sentados en el suelo. Pero ven con una comodidad y una tranquilidad salir de los despachos de los diputados a los hoy empleados de la Secretaría de Gobierno. Y esas opiniones fuera del mecanismo legal de una ratificación, esas opiniones negativas, en tres fechas distintas, precisamente son de los extrabajadores y extrabajadoras de la Defensoría, estos que tienen denuncias penales, estos que tienen procedimientos administrativos. Entonces, yo creo que es una responsabilidad de todas y de todos poner un hasta aquí. En mi caso, en el caso quizá de Paulina, de Mariana y que nos acompaña, yo estoy harto de los cacicazgos gubernamentales, de los dedazos, de las encomiendas políticas, de los grupitos en el poder que no hacen más que lucrar con el puesto que ostentan. Entonces, hoy hay situaciones muy graves en Querétaro, muy graves en Querétaro, de una intromisión directa del gobierno del Estado. Ya he hecho señalamientos anteriormente, aquí me han llegado amenazas, corona fúnebre para mi familia, amenaza de muerte para mis hijas. Yo soy empleado de la gente, a mí me pagan para hacer señalamientos, los voy a seguir haciendo. ¿Corro un riesgo? Sí, corro un riesgo, pero también corro un riesgo de salir en la calle con la inseguridad que hay en Querétaro y que te asalten o que te maten. Cumplo con una función pública, es mi responsabilidad y lo voy a seguir haciendo. Entonces, yo creo que las comunicadoras y los comunicadores tienen también esa obligación de informar, porque es un derecho humano la información, a la sociedad lo que está pasando, para que no pase más. Y reitero, como lo he dicho muchas veces, no quiere decir que no funcione el gobierno. No quiere decir que tenga una mala relación con el gobernador del estado con el cual tengo comunicación. No me reciben sus subordinados, el gobernador sí. Y no quiere decir que colapse ni la Secretaría de Gobierno ni la Oficina de Mayor. Las recomendaciones, ahora se reservan los nombres, tienen nombres y apellidos de servidores públicos. Lo que no se puede permitir más en nuestro país son esquemas de corrupción, impunidad y una percepción pública equivocada. La información tiene que ser objetiva, veraz e imparcial. Gracias, que tengan...